¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez y hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con Estados Unidos y, bueno, como todo el mundo, como las personas o como las cosas o como los países, tiene dos caras, ¿no? Tiene una cara exterior y tiene una cara interior o interna. La cara exterior en estos momentos indica que Estados Unidos ha arrancado los ejercicios de las fuerzas navales y anfibias de mayor escala desde los tiempos de la Guerra Fría, cuando en 1981 la OTAN llevó a cabo el Ocean Venture. Según la Armada estadounidense, el Large Scale Exercise 2021 tiene como objetivo proporcionar el entrenamiento de alto nivel en el mar y en tierra contra una fuerza adversaria. También tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, en su cara exterior, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Medio Oriente, ¿no? Ese abandono de Afganistán, y que supuestamente la idea sería reubicar sus fuerzas en otros lugares, ¿no? La noticia que se ha conocido en las últimas horas habla de que Estados Unidos trasladaría sus fuerzas y equipos de sus bases en Ain al-Assad y al-Jarí a Jordania y Kuwait en el marco de una retirada de sus tropas de Irak, ya estamos hablando, ¿no? Estamos hablando que Estados Unidos en las últimas semanas está teniendo muchos problemas, están atacando muchos convoyes de sus fuerzas y eso estaría obligando a que se repliegue, se vaya de Irak, pero no de la región. Para hablar sobre todo esto estamos junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. Muestra un gran músculo Estados Unidos en su cara externa por estos días, Enrique.
Sí, de hecho, fíjate que tengo lo que se llama un déjà vu con estas noticias de son los mayores ejercicios desde la Guerra Fría. Creo que llevamos como unos 7 años escuchando todos los años lo mismo, de que unos u otros países hacen el mayor ejercicio militar desde la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es prueba sin duda de que efectivamente la dialéctica aquella no ha desaparecido, solo que ahora no es entre el bloque soviético y el bloque capitalista, sino es entre Estados Unidos y su bloque hacia el unipolarismo y otros países que buscan, y lo dicen así, un mundo multipolar. Pero bueno, más allá de eso, por supuesto, Estados Unidos no se va a ir de la zona de Oriente Medio y Asia Central, es decir, de Irak y Afganistán, porque es parte de su estrategia esencial seguir ahí. Sin remontarse mucho a los clásicos autores de la geopolítica, siempre identificaron ese cinturón de fracturas entre Europa, bueno, en Europa Oriental, en Oriente Medio, en Asia Central, como zonas de fractura en el continente eurasiático, que son lo que Estados Unidos, como la gran potencia del mar, debe explotar. Y es lo que esencialmente ha estado haciendo en los últimos 30 años, es decir, desde el final de la Guerra Fría. En definitiva, Estados Unidos no se va a ir de la zona, simplemente va a dejar que los problemas que ellos mismos han creado con las invasiones a Irak y Afganistán consuman la zona. Esa es su intención, ya veremos cómo es el resultado, porque evidentemente países como Rusia, China o Irán, o incluso Pakistán, que es el gran desconocido de la política mundial, conocido normalmente por cosas malas, pero también es un país muy preocupado por la seguridad en Afganistán y no tienen el enfoque servilista de 2001 hacia Estados Unidos, sino un enfoque mucho más de fomento de la seguridad regional, de acuerdos con Afganistán y de apoyar, sobre todo también, un gobierno estable que proporcione seguridad en toda la zona, que al final es bueno para Afganistán y, por cuestión fronteriza, para Pakistán, ya que muchos pastunes del lado afgano y del lado pakistaní son esencialmente el mismo pueblo.
Dijiste un término ahí, servilismo, y no sé por qué se me vino Europa a la cabeza, Enrique, y en este punto sería bueno también ver el lado no bélico en el sentido directo de la cuestión, sino en el sentido, digamos, ambiguo, se podría decir, ¿no? Porque la Unión Europea en julio decidió suspender la presentación de su plan de impuesto digital, ¿no? La famosa GAFAM, para permitir que avanzaran las negociaciones en marcha en el ámbito de la OCDE con los países del G20 sobre fiscalidad de grandes empresas. Renunció de momento la Unión Europea a este impuesto digital, como se le conoce, bajo presión de Estados Unidos y más precisamente de Janet Yellen, ¿no? Después de que ocurrió eso, Biden se decidió a cumplir la amenaza proteccionista de Trump imponiendo aranceles a la eólica española. Esta cara exterior de Estados Unidos todavía también sigue amedrentando y ordenando a Europa lo que se hace y lo que no se hace, aparte, digamos, de lo que está ocurriendo con el Nord Stream 2, ¿no?
Por supuesto, es algo que viene siendo habitual en Estados Unidos y, bueno, en toda la esencia de potencias del mar, potencias talasocráticas, siempre quieren ser las únicas, las que por su propia cuenta, por su propia unilateralidad, lo dominen todo y nadie ponga en riesgo su hegemonía. Y en este caso hacen todo lo posible para que Europa seamos los siervos de Estados Unidos, para que el bloque europeo siga siendo su perrito faldero, su intermediario en cuestiones de conflictos, pero siempre manteniéndose en una posición subordinada, y esta es la manera de que Estados Unidos lo transmite a Europa: de vosotros vais a hacer lo que nosotros digamos y lo que nosotros nos interese. Por supuesto, el Nord Stream 2 es beneficioso para Alemania, es beneficioso para su industria, y ellos dicen, claro, es que nosotros queremos energía barata para que sea un país con una industria mucho más competitiva respecto a otros gigantes económicos industriales en el mundo, y también por cuestión también de fronteras. Todo el espacio de Europa Central también se podría beneficiar de una energía más barata con Rusia, y eso fomentaría, por supuesto, el desarrollo industrial y económico en esos países. ¿Y eso qué podría significar? Pues un acercamiento de todo el bloque europeo, no solo hacia Rusia, sino hacia Rusia y Eurasia, hacia también los proyectos de China. Proyectos basados en acuerdos económicos y no en imposiciones políticas por delante y luego subordinación económica. En definitiva, Estados Unidos hace lo posible para mantener su hegemonía a tope, mientras que en Europa los gobernantes pues siempre se dejan llevar por ese eje euroatlántico frente a una posibilidad mucho mejor, tanto en lo económico como en lo político, mirando hacia Eurasia. Pero bueno, es también una cuestión de elecciones políticas que hacen los gobernantes actuales, y ya sabemos para quién gobiernan. Y luego también se puede ver hacia el interior de cada país, que nunca les interesa el bienestar de su población, sino el bienestar de sus negocios.
Pasamos a la cara interna de Estados Unidos, si te parece, Enrique, y arrancamos con dos cuestiones que afectan de forma institucional al país, ¿no? Porque a finales de julio comenzaron las vistas de los juicios por lo que ocurrió el 6 de enero en el Capitolio, ¿no? Recordamos aquella invasión, donde aparecieron también muchos vídeos en los que iban entrando los manifestantes y había policías como que acompañaban esa entrada. Se difundieron imágenes a través de las redes sociales, ¿no? La cuestión es que tras iniciar estos juicios se dio la situación de un cuarto suicidio entre los policías que defendieron el Capitolio durante el asalto. Días antes que ese se había suicidado otro, y los otros dos suicidios habían sido casi inmediatamente después de este asalto, ¿no? Y tenemos también la cuestión del gobernador de Nueva York, ¿no? Con la cuestión de las acusaciones de acoso sexual, y Biden ahora que se mete en el asunto y ha pedido que deje el cargo el gobernador Andrew Cuomo. ¿Cómo están estas instituciones de Estados Unidos? Es llamativo, ¿no?, que cuatro policías que defendieron el Capitolio se hayan suicidado, ¿no?
Por supuesto, pero también, ¿qué pasó con todos los soldados de la operación de captura y liquidación, asesinato de Osama Bin Laden? Al final, todos acababan suicidados también. Es un detalle peculiar que, bueno, sin entrar en teorías de la conspiración, pues desde luego ahí está la coincidencia, igual que cuando en Europa o Estados Unidos han ocurrido ataques terroristas y de repente los terroristas pues acababan muertos o tan heridos que serían incapaces de volver a hablar o entraban en coma y acababan muriendo. Es decir, que parece que ante un evento crítico, un evento de grandísima trascendencia en el ámbito nacional, pero también que lo puede tener con repercusiones internacionales, de repente la mano ejecutora o la mano a la que se supone que tendría la responsabilidad acaba muriendo por suicidio. Entonces, desde luego es sospechoso. pero también no deja de ser parte de un espectáculo, porque en Estados Unidos la política es esencialmente espectáculo, el contenido siempre va por detrás y hay que mirar muy, muy al fondo para encontrar el contexto real, porque les encanta la política, que en España se dice el postureo, el mostrar, el hablar de cosas, y ahí, en esas cuestiones de hablar mucho y hacer poco, también están todos esos temas de escándalos sexuales y demás, que en Estados Unidos pues ya llevan unos cuantos años, sobre todo en la época del presidente Trump, se pusieron como muy de moda y a veces, en algunos casos, sí eran probados y en otros casos eran acusaciones en falso para criticar, para intentar vilipendiar a alguna figura relacionada con la oposición a los demócratas o a alguien incómodo. Por ejemplo, ahí está el tema del juez Kavanaugh, que para el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que nombró Trump, le sacaron un escándalo de que si había un escándalo sexual de él, su adolescencia y no sé qué, y al final pues la acusadora reconoció que simplemente que le había dado rabia, que hubiera llegado ahí, pero ni pruebas ni nada. Y al final se quedó en eso, pero la acusación, que fue lo primero, la acusación política, la acusación mediática quedó ahí y la acusación jurídica, pues eso ya es lo de menos. Por eso en Estados Unidos y todo lo que se relacione con la exportación de esas ideas y acciones de Estados Unidos hacia el resto del mundo, siempre hay que verlo con que la primera parte, todo es dudoso, aunque ellos son quienes lo afirman como lo real, lo verídico, hay que creer desde el principio, pero precisamente, si Occidente se caracteriza por algo es por haber tenido milenios, siglos de un desarrollo de un sistema jurídico con sus normas y sus procedimientos. Y lo que desde la política estadounidense promueven para ellos y para el mundo es precisamente el derecho de las emociones, el sistema jurídico de las emociones. Todo se basa en la emoción inicial. Y después ya el resultado jurídico al final es lo que menos importa. Lo que importa es el efecto político del momento y utilizarlo en su favor para promover ciertos elementos. En Estados Unidos lo que se ve sobre todo es una gran fractura, como históricamente le ha pasado a toda gran potencia, porque una cosa es el músculo que enseña en el exterior y otra cosa son las vergüenzas que mantiene en el interior. Es decir, una política, un sistema político deplorable, lleno de agujeros, donde precisamente ese American Way of Life, ese estilo de vida próspera, de tú llegas aquí para trabajar y todo eso, pues cada vez menos. Y cada vez la sensación de Estados Unidos en el interior no es que vayas a ir a un país de prosperidad, sino que vas a ir a un país lleno de dramas, lleno de gente dramática, llena de gente tirándose por el suelo, lloriqueando, berreando, gente haciendo disturbios por cualquier cosa, y luego al final acaba habiendo también situaciones estrambóticas como el asalto al Capitolio, que desde luego si lo hubieran retransmitido como estamos grabando una nueva película en Estados Unidos, la gente se lo habría creído porque lo encajaba todo en una película de Hollywood.
A propósito de películas, ¿no? Y de tragedias, ¿no? Que también hay en las películas. Vamos a otra cuestión que está afectando a Estados Unidos y es el tema de la pandemia de coronavirus, ¿no? Se ha pronunciado el presidente Biden, ¿no? Diciendo que, bueno, hablando de la peligrosidad y la transmisibilidad de la nueva variante Delta del coronavirus, y él dijo que podría haberse evitado. Él echó la culpa de esta nueva ola a los no vacunados. Él se refirió a esta situación nueva como la pandemia precisamente de los no vacunados. Y a propósito de cuestiones que afectan a la sociedad estadounidense, en Estados Unidos han ordenado una moratoria parcial antidesalojos para prevenir la propagación del coronavirus. Esto va un poco con trampa, ¿no? Porque esta moratoria expirará el próximo 3 de octubre, pero se aplica a los condados de Estados Unidos con altos niveles de transmisión de COVID-19. O sea, no a todo el mundo, ¿no? Y acá tendríamos que entrar en algunos detalles, como por ejemplo que los legisladores no han prorrogado estas protecciones, mientras a los hogares de estadounidenses han llegado apenas 3.000 millones de dólares en ayudas de los 25.000 millones asignados a los estados y localidades a principios de febrero. O sea que hay 22.000 millones que se quedaron por ahí por el camino, ¿no? En un limbo o no se sabe muy bien dónde. Y se ha pronunciado la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, quien culpó precisamente a Biden por esperar hasta el último minuto antes de irse a las vacaciones todo el mundo para pedir al Congreso que actuara. La cuestión es que todo el mundo se fue y nadie actuó, y hay gente que se va a quedar en la calle, si ya no se ha quedado en la calle, ¿no? Porque se habla de que muchos ciudadanos tienen atrasos en el pago de alquiler de muchísimos meses. Han llegado hasta el 16% del total de inquilinos de Estados Unidos que no pueden afrontar estos gastos debido a la pandemia también, ¿no? ¿Cómo ves toda esta cara también dramática para los estadounidenses, Enrique?
Es justo lo que me refería anteriormente de las vergüenzas internas frente al músculo externo. Y es que Estados Unidos tiene esos graves problemas internos. No es el país de hace 30 o 40 años, es otro país cada vez más distinto y que cada vez que hacen algo en política interior, parece literalmente que hay dos tipos de políticos, aunque se supone que son los mismos, los que aparentan magnificencia en el exterior y los que no saben gestionar nada, aparentemente, en el interior. Los que parece que se preocupan más de hablar de pobrecitos no sé quién y no sé cuál, hay que ir a hacer una guerra en defensa de sus derechos humanos, pero no son capaces de arreglar un problema que tengan dentro del propio Estados Unidos, y esa es, desde luego, un síntoma que lo viene siendo desde el principio de la pandemia, cuando China y otros países como Rusia o incluso Cuba hablaban de solidaridad internacional, de dar todo lo que podían hacer a otros países, y mientras tanto Estados Unidos decía, pues paso de todo el mundo, me preocupo de mí mismo. Y también dentro de la misma Unión Europea, cuando España e Italia estaban tremendamente mal con el coronavirus y Alemania y Holanda dijeron, bueno, pues es vuestro problema, no el nuestro. Luego les llegó a ellos y querían que los demás también tuvieran solidaridad con ellos. O sea, es países que en su momento se creen que lo van a poder con todo, pero luego en el interior, cuando les llega un problema, parece que es otra gente distinta que no sabe manejar la circunstancia. De hecho, bueno, sintomático fue la situación cuando el huracán Katrina en la zona de Nueva Orleans y todo el desastre que aquello causó y la imagen de país tercermundista que hasta en Estados Unidos reconocieron de verse superados por un huracán y verse superados como si fueran, desde su punto de vista, un país tercermundista carente de recursos y herramientas. En este caso, viene a ser la pandemia otro huracán que les está asolando internamente y parece que sus gobernantes no son capaces de gestionarlo, a pesar de que tienen sobrados recursos para hacerlo, por supuesto. Pero la cosa es que no quieren y lo que parecen buscar es nuevamente una ronda de deudocracia, un concepto que se viene hablando mucho y que, si mal no recuerdo, surgió allí en Estados Unidos, y es básicamente atorar a la sociedad de deudas, de problemas, de compromisos, compromisos económicos, por supuesto, y dejarla siempre en un estado de terror por no saber qué va a ser de ellos, de no tener seguridad económica, de no tener seguridad de su vivienda, de no tener seguridad de nada, y de que empieza a ser como una población cada vez más flotante. Y bueno, también puede verse ello en base a la Agenda 2030, que es otro tema para otro programa.
Muchas gracias, Enrique.
A ti por la entrevista, como siempre.